Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Targa obtiene en el primer trimestre del año un beneficio neto de 10,4 millones de euros, más de cuatro veces por encima de los 2,4 millones del mismo periodo de 2023. En medio de la OPA lanzada por el grupo húngaro Magyar Vagon, Talgo ha reportado que tiene oportunidades comerciales por más de 3.500 millones de euros y una cartera de pedidos que superan los 4.000 millones. Y seguimos en clave empresarial porque la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no ha querido pronunciarse sobre la decisión del Banco Sabadell, que ha rechazado la fusión con BBVA.
Me va a permitir que le traslade la máxima prudencia, sobre todo porque además una de las partes ya ha trasladado su opinión y su decisión y desconocemos. Por tanto, si la otra de las partes tiene algo que trasladar y decir, y por tanto creo que por parte del gobierno lo único que podemos decir es prudencia y respeto a esta cuestión. Aquí lo importante verdaderamente como gobierno es en lo que venimos siempre insistiendo, es la necesidad, que además es lo que en este momento tenemos, es contar con un sector financiero competitivo.
En un vídeo a la plantilla al que ha tenido acceso Capital Radio, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, explica por qué han rechazado la propuesta.
Hoy se ha reunido el Consejo de Administración del Banco para analizar en profundidad la propuesta de fusión que nos hizo llegar BBVA la semana pasada. Una vez concluido el Consejo, hemos comunicado a la CNMV que esta oferta no es satisfactoria para los intereses de nuestra entidad y de sus accionistas y que, por lo tanto, la hemos rechazado.
La Asociación Española de Startups ha presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra Microsoft por prácticas anticompetitivas en el mercado de la nube. Y es que consideran que las prácticas restrictivas del mercado de los servicios de la nube están afectando de manera significativa tanto a proveedores como a clientes. Y más asuntos, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha adelantado que es posible que hoy mismo los sindicatos lleguen a un acuerdo con el gobierno sobre la reforma del subsidio por desempleo.
Bueno, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno durante el día de hoy. Creo que sería una gran noticia. Todo está en marcha para poder llegar a un acuerdo. No sé si va a estar la COE o no. Desde luego, si no está la COE, será por razones políticas. No será por el contenido.
Una reforma que la ministra del ramo, Yolanda Díaz, dejaba encarrilada después de aceptar la condición que demandaba Podemos, que no hubiese recortes del subsidio que en estos momentos cobran unas 700.000 personas sin derecho a la prestación contributiva. Precisamente en materia de empleo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha destacado las cifras de paro conocidas ayer, cuando se han superado los 21 millones de cotizantes.
Porque creo que es muy importante que recordemos que llevamos 48 meses seguidos creando empleo.
Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo. ¿Qué nos traes hoy?
Buenas tardes, Lorena. Pues vamos a analizar los dos temas importantes del día desde el punto de vista económico con Laura Blanco, que son las repercusiones a esa decisión del Sabadell de rechazar la OPA del BBVA y qué se abre ahora, qué expectativas se abren para las dos entidades en el futuro, y también la cuestión laboral, porque es verdad que están puestos sobre la mesa ese escenario de mejora del empleo, pero también el de que España sigue teniendo una tasa de paro bastante elevada. Tenemos debate de Transforma España. Hoy mujeres se transforman en España. Vamos a hablar del problema del agua en nuestro país, y de 9:30 de la noche, el chico del chándal, ya saben, nuestra sección para ponernos en forma y gozar de una buena salud.
Pues aquí a las 8 en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra con avances del 1,5% y supera los 11.000 puntos, hasta los 11.080. Destacan las alzas de Solaria, que crece un 5,43%, seguida de Fluidra y de BBVA, esta última tras el rechazo de Sabadell a su oferta de fusión. Por su parte, lideran las caídas IAG, que se deja un 2,91%, Grifols y Robi. Y al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que crece un 0,19% en los 16.381 puntos. El S&P 500 también sube, lo hace un 0,27% en los 5.194 puntos. Y el promedio industrial es que rebota un 0,15% en los 38.912 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se cambia a 1,076 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con Eduardo Castillo.
Capital Radio. Siente la economía. En la era de la realidad virtual y teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e Internet se convierte en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Descubra más en zscaler.es.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio, After Work. Con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work que hoy comienza con la buena música que siempre nos pone Víctor Nieva, dispuestos a analizar la economía que nos rodea, la de aquí y la de allí. Lo vamos a hacer enseguida saludando a Félix López y luego se incorporarán algunos amigos más del After Work como Chimo Ortega, con los que desgranaremos las cosas que creemos son las importantes. Ahora bien, ¿son las importantes las que creemos que son o son otras que no están necesariamente al alcance de nuestro clic? Bueno, se lo voy a preguntar a Félix López enseguida porque son muchos los temas, tanto los nacionales como los internacionales, que tienen que estar en nuestra agenda económica. Una agenda que, por otro lado, pues sigue estando bastante tranquila. No es que queramos que no esté tranquila la agenda, pero y especialmente la económica, pero bueno, parece que hay noticias, obviamente, de relumbrón, como la de ayer, ¿no? Esa negativa del Sabadell a fusionarse con el BBVA por considerar insuficiente, ¿no?, esa valoración, entre otras cosas. Bueno, pues yo creo que nos da pie también a hablar de temas como lo de la concentración financiera, etcétera, etcétera. Pero bueno, insisto, son muchos los temas que quiero empezar a comentar ya mismo con Félix López. Venga, escuchemos la buena música que nos pone Víctor Nieva, seguida les saludamos. Bueno, pues Félix López, lo primero, te saludo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Ay, muy buenas tardes, Eduardo. Estoy bien.
Oye, Félix, estaba viendo un poco, antes te preguntaba, digo, oye, ¿sobre qué quieres que hablemos y tal, ¿no? Y me decías, oye, el AVE a la Meca. Y yo ni me acordaba que ese proyecto existía todavía, ¿vale? Porque es que, te lo juro, ¿eh? Ni me acordaba. Es cierto que del AVE a la Meca se escribió mucho para bien, ¿no? Con respecto a la alta velocidad española, ¿no? Y la capacidad de construcción de la ingeniería de nuestro país, ¿no? Que era un modelo a seguir. También se habló mucho de lo de los sobreprecios, ¿no? Los sobrecostes, perdón, que tenían esas obras, ¿no? Recuerdo cuando se hizo la de la ampliación del Canal de Panamá y todo esto. También de las comisiones, ¿no? Que se derivaron de aquel megacontrato, ¿no? Que se llevó España. Pero te juro que, vamos, no es que pensase que se había terminado el tren ya, pero vamos, se me había olvidado del radar informativo. Y cuando de repente por el WhatsApp me dices, pues estaba leyendo cosas del AVE a la Meca, y digo, madre mía, lo vamos a traer a colación. Porque ¿qué le pasa al AVE a la Meca, Félix?
No, estaba yo, digo, oye, a ver qué le pasa al AVE a la Meca, ¿no? Porque
pero te has acordado porque sí, macho, así de repente, ¿no?
Tal cual, ¿no? De repente, yo tuve muchos alumnos, ¿no? De Renfe, justo cuando iban a empezar todas estas operaciones, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo que hasta tuve algunas ideas que darles para en aquel entonces, ¿no? Y entonces ahora de repente, pues digo, ¿qué habrá pasado, no? Y funcionará bien, funcionará mal, porque, bueno, pues aquí en España nos estamos quejando de que el tren se para de vez en cuando y a ver cómo funciona eso. Porque recordarán los oyentes que pues había muchos problemas técnicos, ¿no? La arena, ¿no? Se habrá comido la arena.
Eso es verdad, es verdad.
El tren del desierto. Y no, he comprobado que este mes pasado ha sido el de mayor número de viajeros. Ya lleva más pasajeros que de Madrid a Barcelona. ¿No? Es una cosa, ¿no? En Renfe, ¿no? En la línea completa con los otros operadores quizá todavía, ¿no? Pero bueno, 1 millón de pasajeros en un mes, que va a ser un mes puntero, según he visto, por el tema de peregrinajes, etcétera, ¿no? Sí. Que queda bien, los están contentos, los allí los que lo cogen. El tren tiene puntualidad, es exquisita, más que en España. Y va, lo que quiere decir que el tema tecnológico ese de la arena parece que está controlado. Y van a ampliar con más vagones y fíjate, hacen 30 o 40 trenes de una dirección a otra.
Sí,
es una, ¿no? Es una distancia un poco más corta que ir a Barcelona, ¿no? De un lado a otro. O sea, que bien. Me he quedado contento, ¿no?
Viendo pues... de que...
Porque esas cosas, pues, todos estos proyectos en qué países, etcétera, pues, cuidado que hemos visto fracasos, ¿no?
Porque bueno, lo que hicimos, Félix, perdona, ¿qué fue? Aparte de hacer la vía, también pusimos las máquinas.
La vía se hizo tal como yo lo recuerdo, porque eso, el contrato se dividió en dos partes. Una parte era la obra civil, ¿no?
Sí.
Era hacer la vía, ¿no? La obra de esa, en principio, le hicieron compañías allí de la zona árabe, etcétera, ¿no? Los españoles, pues yo creo que nos dedicamos a poner todo lo que estaba encima de la vía. Pues todas las señalizaciones, todo el tema de suministros de energía, etcétera, ¿no? Y el suministro de los trenes, ¿no? Que hizo Talgo. Que justo ahora estábamos escuchando las noticias, pues, los resultados de Talgo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, fue tremendo, ¿no? Porque pues, todo ello para los españoles supuso 6.000 millones de euros o así. Y me imagino que se gastarían otro tanto en hacer la vía. En cualquier caso, les ha salido muy baratillo, o todo lo que hacemos, como el canal de Panamá, que sigue habiendo sobrecostes, pero esto se lo encargas a hacer a otros. En Estados Unidos, con el tren este que está funcionando, vamos, no han ido ni un viñedo a otro todavía en California.
¿Y por qué? ¿Por qué van tan lentos? ¿Por qué la alta velocidad en Estados Unidos? Fíjate que nuestro amigo Germán Loperena, al que enviamos un saludo desde aquí, sabía mucho, ¿verdad? Estaba ahí muy al tanto de los de los proyectos de desarrollo de infraestructuras en California. ¿Y por qué estos han ido tan lentos?
Sí, Germán nos contaba, ¿no? Que es un experto en todo tema californiano o de Estados Unidos. Bueno, tienen problemas con, como siempre, ¿no? Pues con los permisos, yo creo, de que puedan cruzar por una zona, ¿no? Ese es un problema que tienen también en Inglaterra, ¿no? Que tratan de hacer una vez que vaya desde Londres hasta el norte, y yo creo que lo van a tener imposible, ¿no? Por la dificultad de solucionar los problemas de, pues, derechos de la vía, ¿no? Donde pueda, te tienes que pasar por encima de un montón de chales, y fíjate, yo creo que en Estados Unidos, pero claro, pero son los costes, ¿no? Es que por ahí todo cuesta carísimo. Es decir, los españoles hemos hecho cosas. Nos quejamos de nuestro AVE, de si iba a ser rentable o si no, pero tenemos una infraestructura que hemos construido, salvo los problemas que hemos tenido probablemente en los túneles de Asturias y poco más, nos ha salido muy barato, ¿no? Y además todo hecho localmente. Es decir, comparar esa infraestructura que tenemos, todo hecha localmente con la competición del avión, es prácticamente esto importado, ¿no? Pues es... Y bueno... Así que me ha gustado lo de la Meca, ¿no? Bueno, pues a ver si se van haciendo algunos más para ahí. Porque hay muchos sitios en el mundo donde, bueno, ese tipo de distancia, etcétera, pues es adecuada, ¿no? Pues para hacer un tren de estos. Pero bueno, ¿no? Va bien también otro ese.
Oye, quien tiene una red de alta velocidad brutal es China, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuántos kilómetros tiene China de alta velocidad? ¿Tienes el dato en mente?
Sí, unos 30.000. Y los españoles hemos tenido que llegar a los 4.000. O sea, que tienen 8 aves chinos. Y bueno, el ave chino tiene alguna ventaja sobre los españoles. Es más rápido. Es decir, los españoles todavía andamos un poco lentillos, ¿no? He estado también viendo un poco...
Hombre, pues, lentillos porque quiero decir que el trazado en línea recta no puede ser. Porque tienes, pues tú lo has dicho, que evitar chalés, evitar una montaña y evitar un parque natural. Que me parece bien, ¿sabes? No va a ramblar ahí.
Pero una vez que tienes la vía, pues en principio debería correr el tren a 300 por hora todo el rato, ¿no? Como mínimo, y no, ¿no? 300 es el máximo. Cuando vas a Sevilla, pues por lo visto ahí por la Mancha hay un tramo donde va a 300 por hora, pero se acabó. Enseguida la cosa vuelve. Es decir, que y no es lo mismo ir a 300, pues que ir a 200 y poco. A Barcelona tengo que decir que a mí se me hace largo. Como no vayas muy directo en el tren, pero no, y más por zonas, hay por Calatayud, que parece que vas parado. O a la entrada de Barcelona, sí, es decir, que no está resuelto todavía eso, debería haberse hecho mejor, ¿no? Pero bueno, no nos quejemos mucho, porque en otros sitios lo tienen todavía...
Sí, exactamente, todavía. No hablemos del tren a Extremadura, iba a decir, del AVE a Extremadura, no, del tren a Extremadura, pero bueno.
Fíjate, no, en la falta de un tren a Lisboa es uno de los grandes dramas de la cooperación entre España y Portugal, porque además ese tren es barato de hacer. Es como el tren de Asturias, ¿no? Que cuando te metes en León para allá, pues a veces no te has metido, ¿no? Pero a Lisboa esto ya no, ¿no?
Es decir, Félix, que... y escucha, y las mercancías por ferrocarril que hay, oye, y tal, pero que no tienen, ahora que vivimos en un mundo de la logística, ¿no? Y de logístico dependientes, ¿se podría mejorar la red de mercancías por ferrocarril?
Bueno, ese es un tema que tampoco es que yo lo haya estudiado mucho, ¿no? Pero sí he leído, es el tema pendiente siempre en España, ¿no? Siempre se habla de cómo mejorar, digamos, el transporte por ferrocarril, pues, para evitar incluso mucho el transporte por carretera, que digamos es tan nocivo, ¿no? Pero no da la... Veo por ahí, siempre hay propuestas de Renfe y las compañías de vagones, etcétera, para mejorar eso, pero no he visto que haya una subida grande del transporte de mercancías, ¿no? Por ejemplo, estaba también intentando ver, ¿no? Salían datos del Fondo Monetario Internacional y otros sobre el crecimiento chino, esto de lo de siempre, ¿no? ¿Están los chinos creciendo o no? Y entonces una de las relaciones, pues es pues, la relación que tiene el PIB chino con el transporte por ferrocarril, que sí solía haber datos, ¿no? Pero bueno, no he encontrado otros así recientes, no te puedo decir nada si los chinos crecen o no.
Bueno, no pasa nada. Si te parece, vamos a dejar el ferrocarril a un lado, que es muy interesante, lo del AVE a la Meca. Y vamos a hablar de otros temas, pero antes vamos a hacer un quiebro, porque ya está con nosotros Chimo Ortega. Venga, le saludamos después de esta buena música que nos pone Jorge Zumeta.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, ¿te acuerdas, Chimo, tú del AVE a la Meca? No es que vaya a volver a hablar de él, pero es que de repente me ha dicho Félix que dice, hablemos del AVE a la Meca. Yo pensé que eso ya formaba parte de la historia de la economía, que encontrabas en libros. Hombre, hoy en Internet lo puedes encontrar todo, pero ¿cómo estás, Chimo?
Hola, Eduardo Castillo. Hola, Félix, ¿qué tal?
¿Tú te acuerdas del AVE a la Meca o no?
Yo me acuerdo del AVE a la Meca, sí, de toda la historia del AVE a la Meca. Pero también me acuerdo, Eduardo Castillo, vamos, que estabas preguntando lo del transporte de mercancías en España.
Sí, por ferrocarril, sí.
Y eso me lo sé con lo de la intermodalidad. Y Félix, no es malo el transporte por carretera. Es el que tenemos y es el 95% de todo lo que movemos. Puede ser menos contaminante, te lo compro. Pero malo no es, Félix.
Por cierto, Chimo, hablando de esto...
Lo contaminante, ¿no?
Ya lo sé, tonto, era una broma.
Escucho una cosa. Nah, que hombre, si los camiones cada
para
vez
que veáis
son
que
más
os oigo,
eficientes...
Para hombre, veáis que os oigo.
Los camiones son más eficientes cada día. Pero te iba a preguntar una cosa. ¿Sigue habiendo esa necesidad de conductores de camiones?
Tremenda. De hecho, los camiones buscan la intermodalidad. O sea, no pretenden... Esto no es un monopolio que no se quiera compartir. Todo lo contrario. Lo que buscan es el método más eficiente para mover la mercancía de un sitio a otro, ¿vale? Y el camión, a día de hoy, en España, porque sobre todo... Mira, hay dos paradigmas, Estados Unidos y España, por ponerlo así, ¿vale? En Estados Unidos el transporte vital de tren es el de mercancías, es el principal, con mucha diferencia. Y muy, 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 muy por debajo el de personas. Sin embargo, en España optamos por el transporte de personas, pero nos hemos olvidado de las mercancías. La intermodalidad es la, como Félix podrá adoctrinarnos, es la clave para una buena logística. Pero en cada momento tiene que existir la solución. Si no, al final, ¿qué haces? Te vas a la más sencilla, que es la carretera. Pero bueno, es lo que hay.
Félix, ¿qué te parece?
Oye, que eso de intermodalidad suena muy bien, ¿verdad?
Hombre, claro que sí.
Si hay tren, si hay barco, si hay la mejor manera de mover la mercancía, la menos costosa y la más óptima en cuanto a, también a velocidad, en cada uno de los tramos. Si un camión tenemos puede ir en barco y en tren.
Tenemos pocas opciones de intermovilidad en España.
Aquí nada, aquí es, aquí es carretera.
Por eso va todo en camión, ¿no? Como dice Chimo. Y bueno, yo sí he visto, y hablando con la gente de Renfe, pues los intentos que hacen un poco para ver cómo pueden, de alguna manera, que, bueno, las distancias no son muy grandes y el tren, pues cuanto más vaya de lejos, mejor, ¿no? Uh-huh. Tampoco en España hemos movido mucha mercancía de commodities, ¿no? Carbón, mineral de hierro, ese tipo de cosas, ¿no? Que suelen ser también, pues, oye, las que de alguna manera inciden mucho sobre el transporte. Mandar paquetillos de Amazon por tren, pues es un poco complicado, ¿no?
Sí, entonces, es muy complicado.
¿No? Pero bueno, a ver si se mejora algo, ¿no? Porque como dice Chimo, pues oye, todo lo que se haga mejor, pues mejor, ¿no?
Oye, pues bueno, hablábamos de la Vía La Meca, hemos dado una breve pasada por el tema del transporte. A mí me gustaría preguntarle a Félix por lo de la concentración bancaria. Esta semana hemos conocido, bueno, ayer mismo lo conocíamos, ¿no?, que Sabadell rechazaba esa oferta de fusión, ¿no? Fusión, absorción. Bueno, yo que sé, hoy hay mucho eufemismo, ¿no?, económico. ¿Y qué pasa, Félix? Que al final, quiero decir, porque cuando un banco compra, se fusiona, OPA o hace lo que quiera, esto al final, pues es que cada vez hay menos bancos y cada vez hay menos oferta, o sea, menos oferta, menos competencia, ¿no? Digo yo, ¿no? Aunque conserven, que luego al final lo conservan, ¿no?, las identidades corporativas, visuales y de marca, ¿no? Alguien, no sé si alguien se acuerda de Caja Madrid, ¿te acuerdas ahí el oso verde de Caja Madrid, ¿no? O yo qué sé, al que sea de Alicante, la CAM, ¿no?, la Caja de Oros del Mediterráneo, ¿no?, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, ¿nos dirigimos dentro de 20 años vamos a tener un banco único, Félix, aquí, o cómo es esto?
Eso parece, ¿verdad?
No,
es curioso, ¿no? Es decir, la verdad es que he visto poco comentario sobre que se pudiera permitir esa fusión, porque en España ya apenas tenemos bancos, ¿no? Y no es que el Sabadell sea una cosa súper, pero eliminar todavía más la competencia es algo absolutamente impensable. Es decir, y curiosamente haciendo cada vez más bancos más grandes, ¿no? No sé, estaba oyendo, creo que era una ministra que hacía comentarios sobre que no hay que hablar de la Comisión del Mercado de Valores, sino deberíamos hacer todavía muchos comentarios y tal, pero que la idea es tener una industria bancaria más competitiva. Claro, uno no entiende muy bien el uso de la palabra competitiva aquí, ¿no? Así es que haya competencia entre ellos, o hacer un banco muy grande que sea muy competitivo, pues no sé, para competir con los de Morgan, ¿no? Pero ya así andamos, ¿no? Es absolutamente todo este tema realmente curioso, ¿no?, a la hora de, porque en España hay una concentración bancaria ya muy elevada.
Sí, ¿no?
Y por definición eso debería estar prohibido. Ya está, igual, mira, ni lo miente, ¿no? Aparte de que hay algunas cosas de gobierno corporativo muy peculiar, el Consejo de Administración de Sabadell dicen que no le que no pagan mucho, ¿no?
Sí, que no le valoran en su justa medida, ¿no?
Sí, pero es que curioso, es que un consejo de administración no solo defiende a los accionistas. La gente esto lo tiene, ¿no? Como que el consejo de administración defiende los intereses de los accionistas, y si les pagan más dinero, pues oye, los accionistas están contentos y mira, ya está, ¿no? Vendemos el banco, ¿no? El consejo de administración tiene una responsabilidad fundamental con la institución en sí. El Consejo de Administración no representa a los accionistas, pese a que la gente, todo el mundo cree que es eso. Representa al banco en sí. Y está claro, por lo que ha dicho el Banco de Bilbao, que esta fusión no le va a beneficiar a la institución en sí, porque van a eliminar la mitad de los empleos y van a aquello a, digamos, a someterla a un proceso de, ¿no? Y entonces, así de claro, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto un consejo de yo soy miembro del consejo de administración del Banco de Sabadell y me plantean esto como ha estado planteado? Digo que no. porque no puede ser desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad de un consejero. Yo creo que esto lo han tenido en consideración la gente del banco. No se suele tener mucho, ¿no? Pero yo por lo que estoy viendo, lo han tenido ligeramente en consideración. Mm. Pero bueno, queda lo otro. Es decir, este tipo de funciones en España debería ya estar prohibida. No puede pero, haber
funciones bancarias. Bueno, Chimo, perdona, haz tu reflexión y ahora os vuelvo a preguntar.
Mi reflexión es que uno no, pero menos van a quedar, sin duda. Hombre, lo que yo creo que lo que puede pasar es que si el Sabadell finalmente no entra, que es una cosa que se lleva preparando muchos años, yo lo sé por el renting, una de las había condiciones previas y se ha trabajado muchos años en ella, esto no es nuevo. El Sabadell cambió de operador de renting sobre sus vehículos para adaptarse al que tenía el BBVA, y de esto hablamos de hace 2 años por lo menos. O sea, es una operación que se lleva hablando mucho en el mercado, pero que se llevan haciendo pasos para que se pueda realizar. Si al final no se realizara, yo creo que el BBVA ha decidido salir de compras. Ya veremos qué compra, pero ha decidido salir
de compras. Pero uno cuando sale de compras, Chimo, que es lo que dices, es porque no tiene más capacidad de crecer desde dentro.
Pues
por lo tanto, tiene que crecer desde fuera. Al final sí. Se va estrechando el mercado, ¿no?
Posiblemente.
Y si uno, pues, y Félix lo ha dicho en más de una ocasión, ¿no? El negocio bancario, un negocio que no es excesivamente complejo, ¿no? Y además que está sometido a una regulación muy, muy, muy dura, ¿no?
Y con grandes dosis de digitalización en este momento, con lo cual todos esos despidos, es que algo tienen que hacer si quieren seguir esa estrategia que marcó el BBVA, que la lidera, de hecho, el BBVA.
Félix.
No, oye, ya cuando empezamos ya en cuestiones de organización industrial, competitividad, ¿no? Ya en estrategias de unas y de otras ya entramos en terrenos, pero hay ciertas normas que están por encima de todo eso, ¿no? Y que es, oye, tenemos defensa desde que el mundo es mundo capitalista, hemos hablado de que el capitalismo debe haber competencia. Y llega un momento que esto ya no viene de ahora, es decir, venimos quejándonos de la disminución de la competencia ya un montón de años, ¿no? Y seguimos en esa línea, ¿no? Y argumentos para hacer fusiones, pues encontrarás muchas.
Exacto.
¿No? A mí me ocurren 45, que les puedo dar lo mismo que ahora estoy criticando esto, podría ponerme a dar datos para apoyarlo.
Podrías hacer las dos cosas.
Sí, cuidado que se me ocurren, podrían ocurrir ideas, ¿no? Para mejorar esto, joder. Pero no, llega un momento en que hay un momento que estas cosas pasan de otro nivel. Y la gente pues tiene que dedicarse a hacer bancada, pues no por estos procedimientos.
Claro.
No, porque ¿qué gana la sociedad española con esto?
Nada.
No, nada, algo. No ganamos, ¿no? No, es que hacemos la cosa más competitiva, porque fíjate, lo que hacían mil empleados lo hacen 500. Y digo, bueno, pero será lo mismo, ¿no? Lo que hacen o no hacen. Pues claro, desde siempre, pues la mejor manera que han tenido todas las empresas en conjunto para... Es que esta fusión no solo le viene bien al Banco Bilbao, le viene muy bien al Banco Santander y al resto, ¿no? Cuanto menos bancos haya, fíjate tú, si el Banco Santander y la Caixa se unen, ¿no? Pues genial para el Banco Sabadell, si quedará libre.
O el Sabadell, BBVA Sabadell, Santander, Bankinter. ¿Cuántas veces se ha hablado de esa operación con los bancos intermedios para hacer grandes monstruos? Pues bueno, pues vale. Pero como
que tampoco haces un gran monstruo, porque tampoco hay aportas gran cosa, ¿no? Otra cosa es que se fusionen dos grandes bancos, pero un banco grande y uno pequeño, que además pues no tienen tampoco ninguna super especialidad en hacer algo, pues no sé, el Sabadell por lo que pueda tener fuera por ahí, en el Reino Unido, no sé dónde, pero en general.
De todas formas, Félix, tú, si mañana te despiertas con ánimo emprendedor y nos llamas a Chimo y a mí, nos dices, oye, que voy a montar un banco, Banca Félix, un banco de servicios tradicionales, contratamos a alguien que nos haga un buen servicio de banca online y tal, y empezamos a captar depósitos y a prestarlos, ¿no? Y a pagar por eso y a cobrar por otros servicios. ¿Tú lo montarías ahora mismo o no?
No, porque ha sido un mal negocio, ¿no? Es decir, la banca en Europa, pues en general es un negocio chapucero, ¿no? Es decir, ha ido todo el mundo a atracarles. Ahora yo les defiendo, ¿no? Les defiendo los gobiernos, los jueces, los datos, mucho atracar a los bancos, ¿no? Por lo que es donde está el dinero, como decía uno, ¿no? Y bueno, pues así ha sido, el negocio es malo, es decir, los rendimientos que han sacado los accionistas en la banca, no hay ningún gestor en Europa bancario que diga, oye, pero mira, este le vamos a poner un monumento. Algún pequeño banquillo, pues ha ido tirando, ¿no? Pero en general no. Es decir, no es un sector al que tú coges una herramienta, ¿no? De las cinco fuerzas de Porter famosas, que todos estudian en administración de empresas, que es como echar las cartas en el tarot de si la industria es buena o mala, y todas las cartas que le echas a la industria bancaria son todas malas. O sea, ¿no? Pues te quedas sorprendido, ¿no? No. Otra cosa es que, y prueba un poco de ello, aunque también es todo muy complejo, es que no ha habido nadie que lo haya hecho. Nadie desde cero ha montado un banco en España que yo sepa, ¿no? Todos mareando la perdiz para ver cómo pueden hacer algo, pues a través de los sistemas estos modernos, ¿no? Pero ya no son bancos, son empresas financieras, etcétera, porque un banco lo fundamental es la capacidad que tiene de dar créditos. Todo lo demás, el banco no sirve para nada. No, todo eso de pagar las facturas y tal, todo eso lo podemos hacer muchísimo. Eso sí que lo podríamos hacer sencillo todos nosotros. Bueno, los bancos lo hacen pues porque lo han seguido haciendo. Pero la capacidad básica y donde un banco realmente se gana dinero es localizar bien y dar buenos préstamos al sector privado. Tampoco al público, pero ahora la mayoría es comprar deuda pública. Es decir, y entonces, ¿nosotros qué negocio íbamos a montar ahí? ¿No? Un banco, la clave no es que recojas dinero de los depositantes, sino que vas a localizar gente que necesita el crédito, vas a apoyar bien y te lo van a pagar siempre, ¿no? Y ahí no podríamos aportar gran cosa.
El prestamista de toda la vida, vamos.
Exacto. Porque según la banca se ha ido restringiendo, lo hemos visto en España con las cajas de ahorros, pues la capacidad de préstamo de la banca en España ha disminuido, la capacidad tecnológica, ¿no? De la banca para hacer buenos préstamos al sector privado español se ha perdido mucho. O sea, la banca en España ahora no sabe ni la mitad de lo que sabía hace 20 años en cómo dar crédito. Ha habido un deterioro profundo de ese conocimiento.
No me digas.
Y eso pues es...
¿Qué ha pasado?
Pues porque las cosas...
Es como... Ya te estoy pensando en los mecánicos de mis dos caballos, ¿no? Que ya es muy difícil encontrar un tío que te sepa... ¿Verdad, Chimo? Arreglar un coche, arreglarlo, ¿eh? No cambiar una pieza. Esto lo sé hacer hasta yo.
Tremendamente, sí, ¿no? Difícil.
Es un poco, ¿no? Pero bueno, todo el mundo, pero esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Las cajas de ahorros que teníamos en España, pues hasta que era una cosa muy positiva, hasta que decidimos cargárnoslas, pues era un instrumento de apoyo al crédito local que ahora ya no lo tenemos.
De todas formas, Feliz, también es cierto... que aquello de dar crédito, tú te acuerdas, ¿no? Chimo se acordará, ¿no? Dice, hay que saber dar crédito. Joder, es que antes daban créditos a un tío que iba con el certificado del paro. Exacto. ¿Sabes?
Bueno, pero eso fue ya cuando... Eso ya
daban crédito por entrar por la puerta, Eduardo.
Claro. Eso ya cuando se degeneró todo, es decir, cuando ya en España se decidió que las cajas de ahorros ya no eran cajas de ahorro, ¿no? Y eran chiringuitos, ¿no? Pues entonces vale, ¿no? Pero durante años y años, ¿cómo se creó España financieramente y el crecimiento de las pymes españolas en la década de los 60 y principios de los 70? Cuando se creó España, pues la mitad del crédito era crédito de la caja de ahorros. Y ninguna caja de ahorros tenía problema. Cajas de ahorros que todos conocíamos eran pequeñas, eso sí, bueno, quizá. Y luego vino la idea esa. Y entonces todas las cajas de ahorros, pues fíjate, ni tan siquiera en la primera crisis industrial que hubo allá en principios de los 80, teníamos un montón de banca industrial, eran banquillos de Chichinabo. Pues todos esos quebraron todos, ¿no? Pero las cajas de ahorros en general, ¿no? Aguantaron bien porque no estaban en esa historia. Ha sido luego con el tema este último de la burbuja inmobiliaria, donde pues quedaron todas arrasadas, ¿no? Y bueno, y eso lo...
Y sobre todo por quienes la gestionaban, ¿eh? Chimo, tú te acordarás, que ahí era un retiro de los políticos.
Vamos, era la puerta giratoria, era esa. Ahí es donde íbamos.
Entonces, pues fue todo desaguisado, ¿no? Y bueno, pues eso lo estamos pagando ahora los españoles con creces. Porque todo ese, digamos, tecnología, que era de bolsillo, es decir, pues conocer quién es la gente que hace las cosas, ¿no? Pues se ha perdido. Y esa es la función fundamental de la banca. Entonces, en España, la función fundamental de la banca se ha quedado muy deteriorada. Es decir, tenemos una banca ahora mucho peor que hace 30 años. Lo que es el fundamento de la banca. Lo que hacen los demás, ¿no? Pues que si te asesoran a comprar un fondo, que sé, todo eso no tiene ningún valor como banca. No, ni lo hacen bien, además, tampoco. No, entonces, la banca que tenemos en España, pues en todo el mundo, ¿eh? Se ha ido esto concentrando y se ha ido perdiendo ese tipo de... En algunos países, Alemania, tratan de mantener las cajas de ahorros locales, ¿no? Y en otros sitios, ¿no? Pero allí donde no tengas eso, pues claro, los emprendedores de España perdidos por la geografía hispana, pues ahora lo tienen más complicado que antes a la hora de obtener préstamos. Y bueno, pues eso es así. El capitalismo básicamente funciona porque se hacen préstamos. Se genera una capacidad de alguna manera, reunir capital para prestar. Y eso, pues ahora en España lo tenemos muy mal, y en toda Europa en general, ¿no? Se nota, pues, todo ese deterioro general de falta de capacidad, pues, para hacer nada, ¿no? En fin, un poco negativo.
Bueno,
aquí con esto,
no, pero... no, oye, quiero decir que de alguna forma, pues, precisamente eso fue consciente también el mundo del emprendimiento, ¿no? Y el concepto de crowdfunding, ¿no? Que el del shadow banking, ¿no? Y otro tipo de alternativas de financiación, pues surgieron, ¿no? Hace, ya uno lo piensa, hace ya 15 años, una cosa así, parece que fueron ayer, ¿no? Y bueno, oye, sí, ahí se lograron hacer su hueco, ¿no? En un escenario de banca tradicional afectado, ¿no? Obviamente por todo esto que has comentado, Félix, ¿no? Es decir, que no, la esperanza no ha muerto del todo.
No, pero tampoco el crowdfunding hemos visto que se haya hecho.
Ya lo sé, no ha arreglado vidas. Algunas no, sí, pero no todas.
No parece que sea el procedimiento, ¿no? Pero bueno, quiero decir que está bien, porque si hubiera... Pero fijaos que la clave de todo esto, de no necesitamos mejor sistema financiero para hacer transferencias o pagar el recibo. Todo eso ya no, se puede mejorar, etcétera, pero ahí no. Necesitamos... No un sistema de cómo se dirige el crédito, ¿no? De cómo la gente tiene crédito para hacer cosas. Y todo lo que no sea eso, pues es nada. Y sobre cómo hacer eso, yo no veo gran cosa. Lo del crowdfunding no tenía mala cosa. Pues oye, yo tengo este proyecto y pongo aquí un anuncio ante la comunidad inversora pequeñísima de internet y que cada uno me suele acudir a 50 euros y entre todos hacemos esta fábrica de chocolates. Pero no parece que ese sea el mejor.
Félix, Chimo, ¿y un banco público, como piden algunos políticos?
Uf,
Chimo.
Miedo me da. Que diga Félix. Paso palabra.
Oye,
¿vale?
No, de todas formas, no nos asustemos que hay entidades financieras, el Banco de España, lo que pasa es que no está dirigido al público. Pero el ICO, oye, el ICO actúa como una entidad financiera, ¿no? No al uso, pero sí que interrelaciona con el tejido socioeconómico en forma de pymes y de no tan pymes, ¿no? Y oye, pues, y al ICO tampoco, quiero decir que el ICO está muy bien. Luego pide el dinerico de vuelta, que presta, ¿no?
Dinerico. Exacto.
Bueno,
lo has dicho perfecto, Eduardo Castillo.
Claro.
No, hay muchos sitios, ¿no? Pues la banca pública, y o que no sea estrictamente capitalista, bueno, las cajas de ahorro y otro tipo de instituciones, pues ha sido muy importante para el desarrollo de los
países. Lo has dicho, es verdad, es que parece que se nos olvida, pero las cajas públicas, o sea, las cajas de ahorro, efectivamente, los impositores, pues eran, no sé cuándo, las comunidades, los ayuntamientos y luego los...
Ah, no, era una organización peculiar, tampoco lo puedes llamar público.
No se puede llamar público, pero sí era como de...
Y todo eso, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Y efectivamente, yo me gustaría, voy a mirarlo un poco, a ver si he visto a alguien que tenga alguna idea de cómo hacer un banco nuevo, ¿no? pero venga, un banco con la idea de que vaya destinado a dar crédito.
Sí, no. pero que el banco no se llame Robin Hood, es decir, o sea, en el sentido, sí, no, no, pero que tampoco se llame, yo qué sé, el ladrón más famoso de la historia, que no sé cómo se llamara, Bonnie and Clyde, ¿no? O sea, es sí, un banco que tiene que hacer un servicio, un impacto social en la economía, pues tiene que ganar dinero, ¿no?
Una donde la cosa que tuvo más predicamento...
Una caja de ahorros, básicamente.
La idea, lo has definido perfecto. Perdón, Félix, Didi.
Perdona, Félix.
La idea era que salió en los países en desarrollo, en la India fundamentalmente, Yunus, etcétera, le dieron un premio Nobel, creo, incluso. Que era esto del microfinance.
El microcrédito, ¿no? Sí.
Microcrédito, es decir, pues les daban créditos de 100 euros a las pobres agricultoras de la India. Y luego lo pagaban, ¿no? Todo el mundo estaba pensando, ¿y estos créditos se pagarán, no se pagarán? ¿El tipo de interés será realmente adecuado o no? Y eso durante unos años, pues tuvo su... Y todo el mundo, y por el mundo, en la teoría del desarrollo, empezaron a generar ideas de microfinance, microcréditos. Pero también creo que eso ha quedado un poco parado. Es decir, de ese microcrédito, pues quizá, como buena idea, habría que ido pues a un mesocrédito, a una cosa media, ¿no? Y luego un poco más grande. Y no parece que por ahí hayan las cosas se revolucionado mucho. O al menos ya no se oye tanto en la teoría del desarrollo de este tipo de cosas, ¿no?
Sí. No es... Bueno, en fin, chicos, vamos a hacer una breve pausa, que tenemos que escuchar un consejo y volvemos y os planteo otros temas. Venga, vamos. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs sin comisiones. No pagues hasta 100.000 euros al mes estas comisiones. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con la atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Bueno, pues yo os quería plantear, he hecho un ejercicio un tanto snob de andar por casa, que es mirar qué publicaba el Financial Times a través de la página web y el Wall Street Journal, porque oye, son dos cabeceras, no me negará Chimo, que son dos cabecerazas, ¿no?
Sí, y que todos los periodistas miramos siempre.
Exactamente, miramos, ¿no? Y además, los periodistas económicos. Y a ver con qué está abriendo el Financial Times. Y resulta que está abriendo pues con temas de internacional, con el tema de la guerra en Gaza. Uh-huh. Israel, pues un poco desalojando el paso de Rafah, uh-huh. Ese, el sur, ¿no? de la franja, en frontera con Egipto. Y otra noticia, tenemos el tema de Ucrania, que sigue por ahí pues coleando, no se nos olvide que hay otra guerra. Y luego el tema de una, creo que era una actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, puede ser, que está hablando con respecto a su relación con, o una relación que mantuvo con Donald Trump. Y es que en esto coincide con el Wall Street Journal. Habla del tema de Stormy Daniels, como testigo, ¿no? En un juicio por una presunta, ¿no? Corrupción económica del expresidente de Estados Unidos. Y esto es lo que cuentan. Esto es lo que cuentan. El tema no sé.
Mueve el mundo más esa información.
Lo de Stormy pues es para darle a Trump, no por ella en sí. No.
Es para darle a Trump, claro. Pues este año, ¿no? Este año
estamos en año de elecciones.
Este a año. Cómo... Sí. Perdón, Félix.
No, sigue.
No, este año es año electoral en Estados Unidos, ¿no? Año de desinformación. Bueno, año electoral, el otro día tuve la oportunidad de dar una charla magistral en una universidad mexicana, entonces pues, un poco sobre la posverdad, ¿no? El papel del periodista, el periodismo, ¿no? Y bueno, pues en ese proceso de documentación, ¿no? que hice, vi que este año 2024 el 49% de la población mundial iba a ir a las urnas, con más o menos libertad, pero a las urnas. Es decir, había elecciones en 64 países del mundo. Las más importantes, las más destacadas, Estados Unidos, México, las elecciones europeas de junio, pero apuntaban a las de Estados Unidos, ¿no? Y esto un poco hablaba en el contexto de que la desinformación va persiguiendo, ¿no? La información política, y teniendo un año como el que tenemos, la desinformación ya campa y va a acampar a sus anchas. Pero bueno, de las más importantes elecciones van a ser la de Estados Unidos. Y Donald Trump, en este mundo polarizado, ¿no? Polarizado por unos y por otros, ¿eh? Porque enfrente de Donald Trump hay otro. Quiero decir, no parece que solo está polarizado Donald Trump. Pienso, Félix, que este Donald Trump ha vuelto con más fuerza que nunca, con la posibilidad de recuperar el mandato que perdió hace 4 años. No sé cómo lo ves.
Bueno, igual eso es fase de parte de la desinformación que tenemos, ¿no? Quita saber. Quiero decir, porque ya sí, es un poco la idea que da. Durante un tiempo, pues ha habido cierta promoción de que va incluso a ganar fácil. No, hasta eso he oído yo me sorprendo, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa puede ocurrir porque los americanos ya nos han sorprendido antes, ¿no? Con lo cual ahora ya pues lo puedes ver un poco, y bueno, hay mucha gente que quiere evitar eso, ¿no? Y donde más complicado lo tiene Trump pues en todos los juicios que tiene, ¿no? Tiene, yo ni sé cuántos tendrá, 14 o 20 o 25, y cualquiera de ellos pues podría dar con Trump en situación complicada, ¿no? No, esto se va a agudizar, ¿no? De aquí a según va esto cogiendo ritmo. Y lo que comentas, ahora ya durante años hemos filosofado sobre, digamos, el papel de la prensa y las noticias, y ya no solo la prensa, ¿no? Sino las redes sociales, etcétera, sobre el tema de la veracidad de las noticias. Ahora ya no es ni interesante hablar. Porque lo ves por todos lados, ¿no? Es decir, es una labor, digamos, de un ejercicio. Yo cada vez que leo algo digo, ¿por qué esto es mentira? ¿No? Y así estamos. Antes, pues, lo hacías una de cada 3 noticias, ahora de todas lo tienes que hacer. Hay que meterlas a riguroso examen porque la mitad de ellas, pues, no son correctas, ¿no? Y hay un problema gordo, que yo creo que, como todo, pues habrá una especie de catarsis, no sé en qué terminará esto, pero así, ¿no? Y el mundo está en esa tesitura ahora compleja, ¿no? Fíjate, ayer dando los premios Pulitzer, ¿no? Aquí en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, que es un poco los mejores premios, es todo el periodismo en realidad, ¿verdad? Uh-huh. Los premios Nobel del periodismo, variopinto, ¿no? Mientras en la puerta tenían una acampada de protesta por todas estas broncas, ¿no? Y luego cómo los periodistas contaban todo aquello, ¿no? O sea, es una situación realmente curiosa. Pero yo creo que esto pues cambiará de alguna manera, ¿no? Porque se está llegando a unos niveles ya absolutamente... Y probablemente pues habrá algún, no sé, lo mismo que se podría hacer un banco nuevo, pues se creará un sistema nuevo de noticias, ¿no? que lo haga y de alguna manera...
El sistema de noticias verdaderas, ¿no? Que, bueno, que quien lo haga dirá que esas son las noticias, ¿no? No las otras.
Claro, de momento la idea es que yo digo quién son las verdaderas, ¿no? De esas ya tenemos varias.
Exactamente, exactamente.
Grupos que todo el mundo dice, vamos a crear un observatorio para decir quién dice la verdad. Pues vale, no ha pensado uno mucho, digamos, en cuanto a, digamos, esa es una cosa muy directa, por lo tanto muy inútil. Y... Sí. Y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Tiene razón, ¿no? Es el problema, lo mismo, todo, ¿no? Empiezas a ver las noticias en España, ya con lo de los mulos te toca gracia, porque cada vez que uno habla, te puedes decir mulo.
Exactamente, exactamente.
Dijiste mulo, mala suerte.
¿Verdad?
Oye, el tema de... Y el otro tema, que es con el que abren los dos, ¿no? Es el tema de Israel. Aparte de que aquí, bueno, pues el debate está en otro lado, ¿no? Y quizás el debate global... no sé un poquito cuál puede ser la consecuencia de este alargamiento, ¿no?, del conflicto, para que lo destaquen Wall Street Journal y Financial Times como noticia principal. No sé. O sea, bueno, que el tema es grave, no te quepa la menor duda, ¿no? No menos grave que el que está teniendo lugar en Ucrania, ¿no?, con respecto a Rusia, ¿no? Pero no lo sé.
Van a sacar más el tema de Israel, ¿no? Porque el tema de Israel para Biden es un poco su Stormy, ¿no?
Yeah.
Es decir, es el escándalo de Biden, porque a raíz de eso pues le está metiendo buena bronca en Estados Unidos, ¿no? Yeah. Y entonces hay mucha gente que, bueno, pues, y claro, los israelitas pues tampoco ayudan mucho a Biden con esto, ¿no? Lo tiene muy complicado todo ello. Y por lo tanto... No sé en qué acabará. A Biden pues le gustaría que todos se fueran a casa. Es algo el problema, pero no creo que eso sea posible, ¿no? Y mientras tanto, el otro tema, que es realmente mucho más importante, ¿no?, en cuanto a importancia, es la guerra de Ucrania, pues la tenemos ahí un poco olvidada.
Un poco olvidada, ¿no?
Sí, lo digo por mí. Antes yo me sabía metro a cuadrado por dónde estaban los ejércitos.
¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora dónde están? Pues ya económicamente ya se ha absorbido, ¿no? El impacto de la guerra está absorbido ya, ¿no? Incluso en Rusia, en Europa, el aceite de girasol es muy barato.
Sí, el aceite de girasol ha vuelto casi a sus precios originales. Ahora están, que si iban a incluir el gas licuado ruso entre las sanciones de la Unión Europea, ¿no? Pues bueno... Y ya están todavía a ver qué hacen, ¿no? Nada, es todo un poco, anda un ejercicio. El tema de la guerra de Ucrania, pues tenemos en Europa una Europa complicada. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Y hacen en Europa, pues no sé. Pero poco a poco pues vas viendo que cosas que deberían, ya al cabo de un tiempo, están más resueltas, no lo están. Porque cuando te cogen en frío, pues el primer año estás dudando. Pero cuando ya llevas 2 años, pues deberías ver que hay una política más clara, ¿no? Las ideas están más asentadas. Y no se está viendo eso. Todo lo contrario, se está generando una desconfianza absoluta, ¿no? Pues todo el manejo de las exportaciones de bienes europeos a Rusia, los chinos mandando 14 trenes al día, no con máquina, herramienta y de todos los rusos, es decir, todo lo que debería haber sido un cierto control de pues nada, no ha servido para nada, ¿no? Y porque ponen normas, pero nadie las vigila. Es decir, yo no creo que se haya hecho un control. De vez en cuando parece que han cogido a uno que dice que iba a mandar, ¿no?, una máquina de hacer clavos a Rusia, ¿no? Y se lo han detenido en el avión. Entonces, pues, la gente pierde confianza, es decir, tenemos aquí unas normas que nadie las va a aplicar, ¿no? Y estamos un poco en eso, ¿no? Así que este año de tanto votación, pues a ver si vamos los votantes haciéndonos a la idea. No, y mejorará esto. Ya han llegado a unos niveles que ya son... Sí, porque hemos llegado a unos niveles que ya son realmente kafkianos, ¿no? Y entonces dices, bueno, esto de alguna manera... No, porque luego la mayor parte de la gente pues es como hace 30 años, no ha cambiado gran cosa, ¿no? Es decir, no, los humanos no hemos cambiado pero en la manera en que como nos organizamos, pues sí, parece, ¿no? A peor. Y bueno.
Timo.
Es que no lo entiendo. O sea, ya hay cosas que no entiendo. Solo tengo la sensación de que se va a liar mucho, pronto y más gorda. Quiero decir, sí,
porque ¿de Israel o de Ucrania?
Israel, porque yo creo que al final lo que va a pasar es que va a haber otra contraofensiva, ya están despejando el paso, como aquel que dice, va a haber otra contraofensiva antes de la negociación. Es decir, voy a arrasar y luego negocio. Es que es lo que lleva haciendo desde el principio de la guerra, con lo cual no sé yo, pero me huele que los próximos días van a ser duros. Ojalá me equivoque, pero tiene mala pinta. Vista la actitud que han tomado estos meses atrás, tiene mala pinta.
Pues escuchad, fijaos que estos eran un poco los temas mainstream, ¿no? Que destacaban Wall Street Journal, Financial Times, pero hay otro que no he reparado, primero porque es de pago y no estoy suscrito al Wall Street Journal. Que le
lo cual es importante.
Lo cual es importante, ¿no? Pero que hablaba de, dice, Gen Z, es decir, la generación Z, se hunde cada vez más en la deuda, o se endeuda cada vez más. Sinks deeper into debt. Dice que la inflación ha hecho pues que cada vez más tiren de tarjetas de crédito para cubrir costes. Y creo que es un tema interesante. El Wall Street Journal habla de la generación Z. Yo creo que esto es algo que puede afectar a cualquiera que se haya visto afectado por la inflación. Pero bueno, si os parece, oye, lo dejo como tema para futuro.
Pues
futuro
de espera, la semana que viene. Me lanzo yo un bulo.
A ver.
Un bulo verdadero. La generación Z tiene más dinero a su edad que los que tenían los millennials.
Ya te lo digo yo.
A pagarse el Netflix. No, hombre, no nos metamos.
O sea que, así que ya lo de la deuda, pues oye, igual más también. Oye, cuanto más rico eres, también más dudas tienes.
Vale. Bueno, ¿eh? Bueno, que escucha, pues lo dejamos el bulo para la semana que viene, ¿vale?
Venga,
vamos a demostrarlo. Con Félix López, con Chimo Ortega y seguro que con más amigos del Afterworld. Pero no, me lo apunto para comentarlo. ¿Vale, amigos? Oye, que gracias como siempre. ¿Vale?
Un abrazo.
Adiós, Félix. Adiós, Chimo. Y, por supuesto, a Jorge Zumeta, que cierra técnicamente el programa. Nos vemos la semana que viene. Venga, un abrazo. Cuidaros mucho. Adiós.
En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. el mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.